Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estando como estamos con los nervios a flor de piel, la verdad es que el secuestro de un avión egipcio esta mañana ha sido un susto de los gordos. Por suerte esta vez ha sido solo eso, un susto. Y además ha durado poco, ya hemos dicho a las dos en este mediodía que el secuestro ha quedado resuelto. Y además bien, muy bien. Bueno, de hecho la mayoría de los pasajeros habían sido liberados casi de inmediato. Les hemos visto bajarse por las escalerillas de ese avión, les hemos visto sin prisas, sin escenas de pánico. Se bajaban del avión, eso sí, en Chipre, que es donde se ha visto el piloto obligado a aterrizar, al decir uno de los viajeros que llevaba una bomba y amenazar con hacerla estallar. Ahí era cuando era como para temerse lo peor. Bueno, el secuestrador al parecer pretendía entregarle una carta de amor a su exmujer, que vive en Chipre. Esa es una de las hipótesis, se ha descartado la de que sea un terrorista. Como no ha pasado nada, el caso da hasta para la chirigota. Pero más allá de las bromas, lo de este idiota lo que demuestra es que es relativamente fácil secuestrar un avión. No hace falta ni siquiera que la amenaza sea demasiado real, porque en vuelo no se van a correr riesgos. En vuelo es que no se deben correr riesgos. Por eso, ya digo que una vez que nos hemos quitado el susto del cuerpo, a partir de ahora lo importante es que las consecuencias para este bobo del avión sean lo suficientemente contundentes como para que se le quiten las ganas de hacer algo parecido al próximo idiota que se lo esté pensando. Lo de idiota es la definición de este tipo del ministro del Interior de Egipto. Bueno, y en España 100 días después de las elecciones, pues seguimos sin llegar a ningún sitio. Ahora todo está a la espera del encuentro de mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Una reunión a la que el socialista va a llegar realmente a la desesperada. A la desesperada después de ese acuerdo tácito con Susana Díaz. Tácito porque Susana y Pedro no se hablan ni para esto. Ese acuerdo que viene a ser algo así como un yo Pedro, así en plan César, que es como a veces se ve a sí mismo Sánchez. Un yo Pedro intento ser presidente como sea. Y si no lo consigo, pues entonces ya tú Susana, te quedas con el Congreso Federal, con el partido o con lo que quede de él. Así que las opciones de sobrevivir políticamente de Pedro Sánchez pasan por vender su alma a estos de Podemos. Estos que decían que venían a hacer de la política algo ejemplar. ¿Cómo de ejemplar? Una política inmaculada, decían. Esto es otra cosa. Bueno, tres casos de esta misma semana. Vamos a verlos. A uno de sus diputados, este Ramón Espinar, que es un hijo de papá que juega a bolchevique, a este le han pillado haciendo pellas. No fue a votar porque tenía que salir en la tele. Estos eran los que decían que entraban en los parlamentos porque son la voz del pueblo. Pues se ve que si hay una cámara de por medio, entonces ya al pueblo que le den, la cámara primero. Segundo capítulo, hoy mismo. Aquel concejal de Madrid que se hizo famoso por escribir mensajes repugnantes, riéndose de las víctimas del terrorismo o de los judíos. Lo de repugnante, por cierto, es una forma de ser, no es necesariamente delito. Bueno, pues hoy este Guillermo Zapata está enfadado. Está muy enfadado porque en el periódico La Razón hoy han publicado una foto en la que se ve como un coche oficial va a buscarle a la puerta de su casa. Lo de a la puerta es literal. El coche es que se sube hasta la acera. Bueno, se ha enfadado mucho el tal Zapata porque dice que solo usa el coche oficial ahora que tiene una lesión de rodilla. Y a mí no me parece mal que lo use, que use el coche oficial. Pero estos no dicen que son la gente, porque la gente cuando se rompe un hueso no llama al coche oficial. Si te rompes un hueso, llamas a un amigo. O te las arreglas para llegar al metro. Pero la gente normal no llama a un coche oficial. Y tercer ejemplo, el más sangrante en todos los sentidos, de estos que prometían la política inmaculada. Ahora mismo hay un concejal de Podemos en busca y captura, en busca y captura. Está condenado por darle una paliza a otro concejal. Le propinó varios puñetazos y patadas en el estómago, por supuesto, una vez que sus matones habían sujetado al agredido. El tipo está condenado a 3 años y medio. Pero a los de Podemos no les va a decir un juez que es justo o no lo es. Ellos tienen su propia justicia, entienden así la democracia. Y esa agresión para los dirigentes de Podemos es defender los derechos sociales. Vamos, que los de Podemos han pedido para este matón el indulto. ¡El indulto! Eso que en el lenguaje de los de Podemos era uno de los chanchullos de la casta para protegerse entre ellos. Bueno, pues ahora quieren el indulto. Por cierto, el concejal agredido por este matón era del PSOE. ¿Se lo puede recordar mañana Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en esa reunión? Aunque después de ver cómo Pedro Sánchez suplicaba el voto de Podemos justo después de que llamaran asesino a uno de sus iconos, o de ver cómo no le importa encomendarse a ellos, aunque le llame ladrón a él y a sus compañeros, después de eso, se puede perder toda esperanza en que Pedro Sánchez tenga, yo qué sé, aunque fuera solo un ataque de dignidad mañana. Es martes, es 29 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Ángela Sánchez. César Alierta abandona por sorpresa la presidencia de Telefónica.
Le va a sustituir José María Álvarez Payete, actual consejero delegado, según la compañía, el directivo más preparado para afrontar los retos de la revolución digital. Alierta seguirá al frente de la Fundación Telefónica.
Abengoa se dispara en bolsa tras evitar la quiebra.
Esta tarde la compañía explicará a los sindicatos el acuerdo al que ha llegado con los acreedores. Desde Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo quiere conocer cómo se garantizarán los puestos de trabajo.
Nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir el mantenimiento del conjunto del entramado industrial, que es lo que puede garantizar a su vez el empleo.
Pakistán libera a la mayoría de los 5.000 detenidos tras los atentados del fin de semana.
La policía solo retiene a 216 sospechosos de haber participado en la masacre perpetrada en un parque infantil en la que murieron 72 personas, 29 de ellos niños.
Más de 400 mujeres y niños siguen secuestrados por Boko Haram desde hace un año.
Y siguen en paradero de desconocido. Fue el mayor secuestro de escolares perpetrado en Nigeria por el grupo terrorista. También siguen cautivas más de 200 de las 300 niñas secuestradas en 2014.
El acuerdo sobre refugiados Unión Europea-Turquía comienza a dar sus frutos.
Según la Comisión Europea, se ha reducido drásticamente la llegada de inmigrantes a Grecia, mientras Intermon Oxfam pide que Europa cumpla su promesa de reasentar a los refugiados. Su portavoz es Paula San Pedro.
Solo 5 de ellos se han comprometido a presentar a más de la mitad de la cifra que les correspondería, pero el resto de los 20 han suspendido llamativamente. España, como decimos, está a la cola.
Más de 1.100 detenidos en Estados Unidos en el último mes.
En una operación contra las pandillas, la mayoría de los detenidos están acusados de pertenencia a bandas criminales. Además, la policía se ha incautado armas de fuego y drogas.
El médico del Madrid Arena no sabía usar el desfibrilador.
Así lo ha confirmado un técnico sanitario en el juicio por la tragedia en la que murieron 5 jóvenes. Asegura, además, que él mismo le explicó a Simón Piñals cómo incrementar la potencia del aparato.
El parricida de Carabanchel reconoce que mató a uno de sus hijos y que hirió a otro.
Asegura que degolló a su bebé de 19 meses y que hirió de gravedad al otro de 5 años, pero que no recuerda cómo lo hizo porque sus capacidades estaban disminuidas por el alcohol.
Y avisa de un accidente para no pasar un control de alcoholemia.
La Guardia Civil investiga a una mujer que al parecer llamó para comunicar que se había producido un accidente con heridos graves en la A42 para evitar un control situado en la A4 en Madrid.
Ahora sí que no me vas a llevar la contraria. Se nota que ha llegado la primavera en
sí,
el termómetro.
Sí, se nota. De todas maneras, sigue la inestabilidad, sobre todo en el norte, pero bueno, una inestabilidad muy propia de este tiempo, porque hablamos de lluvia. Se centra en Galicia y Pirineos, aunque sigue nuboso en la mitad norte. Mañana tendremos una situación muy parecida, aunque por la tarde esos chubascos sí que se van a extender a Castilla-León, el Cantábrico, cabecera del Ebro y la meseta norte. Las temperaturas suben en el sur y levante, superan los 25 grados y superarán los 20, por ejemplo, en Bilbao, Logroño, Pamplona o Zaragoza.
Y lo que ya sabemos también es que quieren ser de mayores los que están a punto de empezar a estudiar en la universidad. Hay cambios. ¿Será por la crisis o será porque está cambiando la sociedad? Pero lo cierto es que ya funcionario no es la primera de las opciones, Carmen Lavallen.
Sí, 4 de cada 10 preuniversitarios se decantan por emprender en su futura vida profesional. 3 de cada 10 prefiere ser contratado y 1 de cada 4 funcionario. La cifra más alta de los países de nuestro entorno, pero en claro retroceso desde hace un año frente al emprendimiento, según el informe de Young Business Talents, en el que participa David Bistuer, de 17 años y estudiante del Instituto San Andreu de Barcelona.
Me veo entre creando mi propia empresa y siendo funcionario. Si fuera funcionario, trabajar en Hacienda. Me estoy más decantando por ese sistema de empresas.
David es parte del 53% de bachilleres que saben cómo orientar su vida profesional y del 83% que cambiaría de país para mejorar laboralmente.
Son las 3 menos 20 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Dinero, eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Secuestro resuelto y además de la mejor manera posible, sin heridos, pero es verdad que ha habido un avión egipcio que ha estado más de 6 horas secuestrado en un aeropuerto de Chipre. Como es lógico, en estos casos hay confusión, aunque, insisto, lo fundamental, lo avanzábamos en este mediodía a las 2, es que se ha resuelto y sin víctimas. Primero se dijo que el secuestrador quería reencontrarse con su exmujer, que vive en Chipre, y luego que también ha pedido la liberación de algunos presos políticos en Egipto. Primero se dijo que era profesor. Ahora parece que el secuestrador, que ya digo, se ha entregado a la policía, ahora parece que es un militar. Bueno, ahora mismo, ¿qué está pasando en ese aeropuerto de Chipre? Jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Como notabas, el secuestrador del avión de Egyptair se ha entregado hace unos minutos en el aeropuerto de Larnaca. Lo ha hecho después de que se viera salir de la aeronave a las 7 personas que quedaban en su poder. Entre ellos, un miembro de la tripulación que ha saltado desde una de las ventanas de la cabina. El secuestrador sería un ciudadano egipcio, Saif el-Din Mustafa. Hay informaciones que apuntan a que es un oficial del ejército egipcio. Otras señalaban que era un profesor universitario. Lo que sí ha asegurado el presidente de Chipre es que no se ha tratado de un acto terrorista. El secuestrador primero pidió ver a su exmujer y entregarle una carta. Después habría exigido la puesta en libertad de presos políticos en Egipto. Ha amenazado con hacer estallar un cinturón de explosivos. El ministro de Aviación Civil egipcio ha dicho que no sabían si realmente portaba explosivos, pero han decidido actuar como si la amenaza fuera real.
Gracias, Manu. Vamos a saludar también a Ángel Galán, que es comisario principal retirado, fue jefe de la unidad que en España y que fuera de España interviene en este tipo de secuestros. Señor Galán, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, finalmente estamos ante un desenlace feliz, pero ¿cómo se gestiona una intervención de estas características? ¿Cómo se negocia con un tipo que en este caso parece, se descarta que sea un terrorista, parece que tenía, digamos que una motivación de tipo personal?
Este tipo de sucesos, que en principio además es muy difícil saber si es una cosa personal, política, religiosa o es simplemente terrorista, se gestiona siempre de una misma manera. Hay que ver un poquitín qué es lo que pasa y sobre todo hay que tranquilizar a esa persona que está actuando como secuestrador, sea de lo que sea, aunque no sepamos de qué es. A mí, cuando he oído la noticia inicialmente, con las cosas que comentaban, ya pensé que no podía ser nada, que fuera un acto terrorista real. Es más, aun sin saberlo ahora, me extraña que lleve nada de explosivos de ninguna clase. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vaya a hacer un acto terrorista que diga que quiere hablar con su mujer o con sus hijos, no tiene sentido. Entonces, cualquier negociador lo primero que sabe es cómo funcionan las cosas. Luego lo que tiene que tratar es de normalizar esa ansiedad, ese nerviosismo que tiene un secuestrador, hasta que por lo menos es factible hablar con él y razonar con él. Lo fundamental es llegar a razonar con la persona.
¿Y cómo se le convence, en este caso, a un secuestrador de un avión, para que se entregue a la policía? ¿Qué armas dialécticas han utilizado sus compañeros en este caso?
Efectivamente, tienen que ser unos buenos psicólogos sociólogos, por llamarlo de alguna manera, pero lo que se hace siempre es procurar llegar primero al razonamiento, de tal manera que se den cuenta que todos vamos a salir beneficiados. Él, lo que él quiere hacer, y la sociedad, con lo que vamos a hacer entre todos, eso es lo fundamental. Y en el caso de que eso no sea posible, ¿cómo podemos llegar a, de alguna manera, anular lo que es el problema del peligro que está anteponiendo para el secuestro?
Ha sido una resolución eficaz y rápida, ¿no?
Sí, porque en el fondo no es un terrorista, ¿verdad? Si no, no creo que eso hubiera sido así. Se puede negociar con una persona que simplemente tiene un problema psicológico, un problema social, un problema de ese tipo. Es más fácil negociar que con un fanático, ya sea político o religioso.
Queda claro. Ángel Galán, comisario principal retirado, fue jefe de la unidad que en España, también fuera de España, interviene en este tipo de secuestros. Gracias por compartir con nosotros su experiencia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted.
Bueno, queda resuelto, por tanto, ese secuestro de un avión egipcio que ha estado varias horas en ese aeropuerto de Chipre. El secuestro de un avión que no es tan infrecuente. De hecho, en la última década, Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la última década, con el de hoy, creo que ya son una docena de secuestros de aviones.
Sí, la mayoría protagonizados por piratas aéreos o por personas con trastornos mentales y que, tras varias amenazas, han acabado con su rendición y la liberación de los rehenes. Entre los más conocidos se encuentran el ocurrido el 3 de octubre del 2006, donde un ciudadano turco secuestró un avión rumbo a Estambul y lo desvió a Italia en protesta por el viaje que iba a hacer el Papa a Turquía. En 2007, otro avión con 79 ocupantes volaba hacia Las Palmas cuando fue secuestrado a las pocas horas, y una vez aterrizado en la isla, el individuo fue reducido por la policía. Ese mismo año, el 18 de agosto, Al-Qaeda cogía protagonismo. Dos hombres que decían actuar en nombre del grupo terrorista se hicieron con el control del avión. Tras 5 horas se rindieron y entregaron lo que era una bomba hecha por plastilina. Y por último, hace 4 años, el 29 de junio, un pirata aéreo hirió a 10 personas durante el secuestro de la aeronave. El avión viajaba a China y fue reducido por la tripulación y por los pasajeros.
Bueno, en este caso, ya digo, descartada por completo la hipótesis del acto terrorista en ese avión en Chipre. El secuestrador se ha entregado y no hay víctimas. En Bruselas, entre tanto, en el aeropuerto, precisamente hoy se están realizando pruebas tras los atentados de hace hoy justo una semana. Aún no hay fecha oficial para la reapertura de ese aeropuerto de Zaventem. Tampoco avanzan las investigaciones tras ese atentado. Los belgas siguen buscando al menos a uno de los autores de la masacre. Y lo que también sabemos, corresponsal Miguel Sánchez, lo que también sabemos es que después de esos atentados en el barrio de Molenbeek, nos decías que se han multiplicado los mensajes en los que se invita a los jóvenes a sumarse a los terroristas.
Y esos mensajes ya están siendo investigados por las autoridades, aunque en principio habrían sido enviados desde una tarjeta prepago, lo que dificultaría la detección del origen concreto. Son una muestra más, sin embargo, de cómo los terroristas están buscando alimentar sus filas en los barrios marginales. La emisora Europan ha hablado con un joven bruselense contactado por quienes reclutan jóvenes. Sus padres se acaban de separar. Él no estaba bien, dice que el reclutador lo ha notado y le vino a hablar. Era como un amigo, dice. A partir de ahí empezó a mostrarle vídeos sobre matanzas en Siria.
Vídeos.
La primera vez quedé afectado, luego lo encontré normal. En solo una semana desde el primer contacto ya le ofrecieron que se fuera a Siria a combatir. Solo la intervención afortunada de su madre pudo evitarlo. Como dices, de modo paralelo sigue la investigación. El principal acusado hasta ahora, Faisal Shefu, se ha declarado inocente ante el juez y ha condenado al Estado Islámico, y hoy el aeropuerto va a hacer ese gran test general para saber cuándo puede reabrir. En el mejor de los casos, dice que lo abriría solo con un 20% de su capacidad.
En Bruselas avanza muy lentamente la investigación tras los atentados. En Pakistán, el gobierno parece que iba muy en serio cuando prometió firmeza contra los talibán tras aquel atentado que el domingo mató a 72 personas. Digo que parece que iba en serio porque hoy ha anunciado el gobierno pakistaní que ha detenido ya a más de 5.000 sospechosos. De inmediato vamos con la sorpresa económica del día. Cambio en la cúpula de una de las principales empresas del país.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Ay, cómo se nota que es primavera, es que no tengo ganas de nada.
Seguro, yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid con solo una toma al día lo notarás, en tan solo unos días. Ya sabes, Astenia, Astenolid, de Laboratorios Ehrn, y ahora también Astenolid en viales bebibles.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las grandes sorpresas del día. En círculos económicos, y mira que es difícil con este tipo de noticias, pero en círculos económicos no había ni un mínimo run-run. Así que a todos nos ha pillado completamente por sorpresa la renuncia del presidente de Telefónica, de César Alierta. Bueno, esta es una noticia de esas que hay que analizar con algo de calma, por la sorpresa y sobre todo por la trascendencia de esa noticia. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué renuncia? ¿Por qué se va César Alierta de la presidencia de Telefónica?
Bueno, fuentes de Telefónica, José Luis, nos cuentan ahora que el relevo se llevaba meses barajando. Lo que nadie esperaba, la verdad, es que fuera tan inminente. Alierta dejará la presidencia el 8 de abril. Después de casi 16 años, cederá el testigo a la persona que ha venido preparando en los últimos 4 años al actual consejero delegado José María Álvarez Payete. Es el elegido para afrontar el gran desafío que tiene por delante la operadora, en general todo el sector. Cuando me preguntas el porqué, ahí está la clave, porque la revolución digital ya está aquí.
La digitalización no solo no se va a frenar, no solo no nos va a esperar, sino que se va a acelerar.
Y en Telefónica consideran que Álvarez Payete es el mejor preparado para posicionar a la operadora en ese sector. El digital apenas supera los 50 años, Alierta de 70 seguirá como consejero al frente de la Fundación Telefónica.
Nos decías, Joaquín, 16 años, ¿no? De Alierta al frente de Telefónica.
Desde el año 2000.
Y en ese tiempo, ¿qué ha cambiado en Telefónica? ¿Cuáles son las luces y las sombras de Alierta al frente de la empresa?
Deja una compañía mejor, más grande. No hay duda que Alierta ha conseguido situar a Telefónica como líder en mercados clave de Europa, de América Latina. La operadora se hizo gigante con la compra de O2, de los activos de Bell South, con la creación de Vivo en Brasil. La multinacional cuenta ahora en este momento con casi 350 millones de accesos en todo el mundo. Su gestión ha tenido poco que ver en las formas con la de su antecesor, el polémico Juan Villalonga. Se va con una batalla abierta, la que mantienen las operadoras tradicionales con Apple, con Facebook, con otra cerrada hace apenas unas semanas, la del fútbol, y con la acción bastante baja, algo que nunca he entendido.
Que está tirada. Y como decía que el cabo, no se preocupen ustedes, que las balas caen por la fuerza de la gravedad y si no por su propio peso, ¿eh?
Curiosamente, el anuncio de su adiós está haciendo subir la acción de Telefónica. Alierta ha estado al frente en los últimos años también del Consejo Empresarial de la Competitividad, el lobby de las compañías del IBEX 35. Ha sido siempre una persona optimista con la economía española.
Todos los problemas que tiene este país se pueden resolver en 3 años. Todos. ¿Y cuántos países en el mundo pueden resolver todos los problemas que tienen en un par de años? Pues no tantos. Pues es cuestión de aplicarse y hacerlo.
Lo cierto es que con su marcha, con el adiós de Emilio Botín, de Isidoro Álvarez, se confirma un cambio generacional en la empresa española.
La verdad es que tiene mérito, convendrás conmigo, sí, que una noticia de estas ni siquiera hubiera despertado un rumrum previo.
Desde luego.
No ocurre mucho.
Ningún rumor, ninguna página web, ningún confidencial, ningún periódico económico. Ha sido una sorpresa que ha saltado a eso de la 1:15 de la tarde.
Gracias, Joaquín. Ahora hablamos de Podemos. Tienen un concejal en busca y captura.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón, el número 2 de Podemos, acaba de romper su silencio y lo ha hecho para reconocer discrepancias con el número 1, con Pablo Iglesias. Vamos a escuchar sus palabras que ha recogido Alberto Escalante.
Errejón asegura que estos 12 días le han servido para elevar las miras, para que Podemos madure y que la lección fundamental es que no les votaron para mirarse el ombligo. Explica que no comparte el cese de Sergio Pascual porque las tensiones territoriales no tienen nombres y apellidos.
Es obvio que yo no la comparto. No comparto todas las decisiones de mi secretario general y es y sigue siendo, por supuesto, mi secretario general y seguimos juntos trabajando en lo fundamental.
Echenique le parece un buen relevo y admite diferencias con Iglesias, aunque no en la estrategia negociadora con el PSOE.
Creo honestamente, y sé que también lo piensa Pablo, que lo que hubiera dañado habría sido que las diferencias no las discutiéramos. Y creo que mientras que la discusión sea franca, la discusión no hace daños.
Ambos defienden su gobierno a la valenciana, aunque hoy ha evitado valorar hasta en 2 ocasiones un posible ejecutivo con independientes de Podemos y Ciudadanos.
Gracias, Alberto. Comparecencia de Íñigo Errejón, que acaba de concluir en el Congreso. Por cierto, el concejal de Podemos, su concejal en Jaén, Andrés Bódalo, que está condenado a 3 años y medio de prisión y que está condenado por un juez por propinar una paliza a otro concejal, es el que está en busca y captura. Ya había anunciado, lo había dicho de antemano, que no se iba a entregar voluntariamente. Quiere la foto de la detención. Pese a estar condenado, el concejal mantiene todavía a esta hora el apoyo firme de toda la dirección de Podemos. Copenhagen, Antonio Agudo.
Bodalo fue condenado a 3 años y medio de cárcel por golpear a un concejal del PSOE durante una manifestación de jornaleros en Jódar. Él siempre ha declarado que es inocente y sigue asegurando que todo se trata de una persecución. En cualquier caso, se ha negado a entrar en prisión de manera voluntaria, está por lo tanto en busca y captura. Hoy ha recibido un apoyo de un centenar de miembros del SAT y de dirigentes de Podemos que han decidido suspender, por cierto, una manifestación no autorizada. Se han trasladado a la sede de su sindicato a esperar a la policía.
Lo hemos solicitado, pero la audiencia no lo ha aceptado. Es un caso que nunca ha ocurrido, pero en este caso, pues bueno, como somos del sindicato de los trabajadores, no nos han aceptado el tema de ingreso en prisión.
La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que nadie entiende que Andrés tenga que entrar en la cárcel, mientras que Rita Barbera se pasea todavía por los pasillos y salones del Senado.
El concejal agredido, por cierto, era del Partido Socialista. Mañana los líderes de las dos formaciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, van a tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno. Pedro Sánchez, que acudirá a esa reunión, presionado por la amenaza de Susana Díaz de disputarle el liderazgo interno. De momento, los que tratan de mantener su acuerdo nacional son el PSOE y Ciudadanos. Para evitar recelos, esta misma tarde Rivera y Pedro Sánchez se van a volver a reunir en el Congreso. Por cierto, en Herrera en COPE, el responsable de Ciudadanos en Andalucía advierte y confirma, si Susana Díaz se va de Andalucía, ellos darán por roto su acuerdo con el PSOE. Ángela Sánchez.
Juan Marín ha recordado que el documento de investidura firmado con el PSOE en Andalucía comprometía ambas partes, por lo que si Susana Díaz deja la presidencia de la Junta, el acuerdo deja de ser válido.
Si la señora Díaz tomara la decisión de poderse plantear dejar Andalucía, pues lógicamente para nosotros ese acuerdo pues quedaría, bueno, pues en un documento que no tendría esa legitimidad y esa validez que nosotros lo otorgamos.
En cualquier caso, Marín no cree que Díaz vaya a dejar la presidencia de Andalucía antes de que acabe la legislatura. Otra cosa, dice el portavoz de Ciudadanos, es que aspire a ser secretaria general del PSOE y lo combine con la presidencia de la Junta.
Y un último apunte político. Finalmente va a ser el Tribunal Constitucional quien decida si un gobierno en funciones, como dice la oposición, está obligado o no lo está, como dice el Partido Popular, a comparecer en las sesiones de control del Congreso. Allí nos quedamos, Ricardo Rodríguez.
La fecha ya está señalada en rojo en el calendario. El próximo miércoles día 6, el Pleno debatirá y aprobará acudir ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto de atribuciones que le enfrenta al Gobierno por su negativa a someterse al control parlamentario. Y por añadidura, probablemente en 2 semanas, habrá convocatoria de sesión con preguntas e interpelaciones al Ejecutivo. El anuncio lo ha hecho el propio Pachi López.
La mayoría de la Cámara crean que tiene que haber plenos de control con preguntas e interpelaciones y el Gobierno adoptará la decisión, no adelantemos acontecimientos.
Desde el PP, Rafael Hernando ha renegado de un uso de la Cámara Baja para tratar de ocultar la situación de anormalidad y formular actos de desgaste a un gabinete en funciones.
Utilizar la Cámara de forma torticera y de forma espuria. Acto más de esta estracanada. Oiga, no hay control ordinario.
De muy poco le ha servido a Mariano Rajoy anunciar una comparecencia a petición propia para informar del Consejo Europeo. Para PSOE o Podemos, el presidente solo acude bajo presión.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Minuto resultado de la encuesta que, por supuesto, mantenemos activa en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Logrará Pedro Sánchez un acuerdo con Podemos tras la reunión de este miércoles? La respuesta elegida por la mayoría de los copenautas es no. Es el voto del 69%.
Y el punto y seguido hoy con alguien del que es fan, por cierto, Expósito. Es el que fue cantante de Barricada, el Drogas, que va a repasar su carrera en un concierto especial, benéfico, a favor de la Asociación de Síndrome de Down, que se va a celebrar en Pamplona el próximo 2 de julio. Lo hará ese concierto con amigos como Fito o M-Clan. Llega ya Expósito, arranca la tarde.